Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 8 de octubre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Comienzan las clases para ustedes, chicas, chicos que están en cuarto y quinto grado en Argentina, en todas las ciudades, pueblos, localidades. Y nos están escuchando a través de más de 200 radios, ¿eh? Un proyecto del Ministerio de Educación junto a Secretaría de Medios. Un gran equipo de docentes trabajando, armando clases súper interesantes para ustedes. Yo soy Eugenia Quibel.
Hola, y...
Hola, Juancho, ¿cómo va? Acá estoy con mi compañera de cuarto y quinto, nuestra maestra, Sabri Flaxo. Hola, Sabri.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan?
Hola, Sabri.
Hola.
Bueno, acá contentas de compartir otra clase más por radio. Me encantan los contenidos, cómo se van armando, ¿no? Porque van como atravesando todas las materias. Es una gran pregunta que arranca el día lunes y que tratamos de ir respondiendo, sumando otras preguntas que se van presentando a lo largo de toda la semana.
Claro, bueno, acuérdense que esta semana nos estamos preguntando qué pasó cuando llegaron los españoles, ¿no?
Súper pregunta. ¿Tema de cuarto, de quinto? ¿Cuál es el más fuerte?
Sí, es de cuarto.
¿Más de cuarto?
Sí, igual en quinto también se puede sí. Trabajar. Es digamos, depende en qué provincia
claro.
Estemos, es de cuarto o de quinto grado. Sí, tiene que ver con, bueno, la conquista de América, ni
claro.
Más ni menos, ¿no?
Sí.
Y también con una fecha muy especial que se
sí.
Viene, que es el 12 de octubre.
Estamos a 8, falta hoy poquito,
claro.
Unos 4 días.
Falta poquito, acuérdense que el 12 de octubre,
sí.
Bueno, la República Argentina es feriado,
sí.
¿No? Y ya lo vamos a hablar, pero se los anticipo. Durante muchos años a esta fecha se la llamó el Día de la Raza.
Cuando yo era chica le decíamos el Día de la Raza.
Era el Día de la Raza.
Sí.
Y bueno, ya hablamos con una antropóloga que nos explicó que los humanos no tenemos raza.
No.
No, tenemos cultura.
Claro.
Pero bueno, eso seguramente vamos a estar hablando mañana.
Bien.
Pero a partir del 2010, uh-huh. ¿No? Se cambió ese nombre.
Sí.
Y bueno, tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy. Porque la pregunta del día de hoy es... ¿Quién le pone nombre a las cosas?
Me encanta, está buenísimo.
Es una pregunta, viste, que a mí, así como siempre, me vuela la cabeza.
Claro, porque cuando vos preguntás quién le pone nombre a las cosas, ¿a qué cosa?
Y, claro, ¿a qué cosa? ¿No?
Y aparte, desde que empezamos a hablar, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, miren, a ver, este tema para mí es muy importante porque... Parecen tonterías, ¿no?
Sí.
Pero...
No, qué tonterías.
Está bueno reflexionar. Las palabras pareciera que siempre estuvieron ahí, ¿no? Las naturalizamos. Y
sí.
Eso no es tan así.
No.
Las palabras y las formas en las que llamamos a las cosas son una construcción histórica y cultural.
Totalmente.
¿No? Es decir que, bueno, sí. el idioma lo va armando el ser humano.
¿El idioma es cultura?
Y sí, el idioma
claro.
Es... Claro, por supuesto,
sí.
¿No? Miren, por ejemplo, les doy un ejemplo que a mí se me vino a la cabeza.
Dale, pensemos.
Hace años nadie se iba a imaginar que en algunos lugares de la Argentina íbamos a decir la palabra chatear.
Ah, hoy parece como que, claro, de toda la vida.
Claro, ¿cómo lo podemos traducir chatear? Bueno...
¿Qué es chatear?
Viene de chat...
Sí.
Que significa conversación en inglés.
Claro.
¿No? Es una deformación
sí.
Del inglés en
sí.
Nuestro idioma, en el español.
Sin embargo, hoy, todas, chicas, chicos, todo el mundo, hasta los adultos,
claro.
Nos referimos a chatear cuando, ¿qué hacemos?
Cuando hablamos, por ejemplo, por mensajes de texto, por
claro.
El WhatsApp,
eso.
O en alguna red social.
Exacto.
¿No? Ahí decimos chatear.
Sí.
No decimos estoy conversando por teléfono.
No.
Cuando estamos escribiendo.
Claro.
Quizás sí, si estamos hablando así oralmente, sí.
Bien.
Pero si estamos escribiendo, no decimos estoy escribiéndome mensajes de texto con alguien.
O cuando mandas un mail, no estás mandando, en general le decimos correo electrónico, pero lo simplificás en mail, ¿no?
Y puede ser, claro. Son palabras que se van, digamos, sumando a nuestro idioma.
Exacto.
¿No?
Bueno, tenemos nuestro chatbot también.
Ah, claro.
Tenemos nuestro chatbot, que es esta herramienta que implementamos desde hace muy poquitos días, que es el 11-3275, 11-3275-2139, en donde los chicos, las chicas pueden chequear eso que aprendimos. O sea, chequeamos si lo que escuchamos hoy en la clase nos quedó fijo. Es una manera de jugar también.
Exactamente.
Es nuestro chatbot.
Claro, bueno, ahí tenemos otra palabra, ¿no?
Sí.
Que se vino ahí al mundo del lenguaje. Bueno, muchas veces el lenguaje y las palabras que usamos,
sí.
Como decíamos, son deformaciones de otro idioma.
Bien.
Pero ¿Sabés qué, Uge? ¿Qué? En realidad hay como todo un trasfondo detrás de las palabras. Ah. Por ejemplo, miren, ayer hablábamos de los diaguitas y de los calchaquíes.
Sí.
¿No?
Sí.
Y explicábamos de dónde viene cada nombre. Pero quizá esos pueblos, aunque hablaban un mismo idioma, ¿no? El cacán, ¿se acuerdan que les comenté?
Ajá.
Quizá se llamaban de otra manera a sí mismos.
Claro.
Y entonces cuando les ponemos otro nombre, también estamos borrando parte de su identidad.
Bien.
Por eso siempre está bueno hablar con alguien y le preguntamos cómo quieren que lo llamemos.
Me encanta eso.
No, también puede ser
una manera respetuosa de...
Exactamente.
De relacionarnos.
Sí, como le podemos preguntar.
¿Cómo te gusta que te
digan?
Claro,
¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo querés que te llame?
Sí.
¿Vieron? Mira, a mí me pasa muchas veces que tengo alumnos y alumnas que quizá en el DNI tienen un nombre.
Claro.
Pero quizá en la casa le dicen de otra manera.
Y se sienten más a gusto.
Exactamente. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no?
Bien.
¿De qué hay de trasfondo de los nombres y de las palabras? Bueno, pero por otro lado, es importante, y esto lo hablábamos también en otros encuentros de esta semana y de la pasada, cuando nos preguntábamos qué es un imperio. Uh-huh. Cuando nombramos cosas,
sí,
cualquier cosa, o sea, lapicera, micrófono, radio, papel,
manzana,
billetera, manzana, lo que sea,
sí,
las vamos incorporando a nuestro mundo conocido, a lo que conocemos.
Bien.
¿No? Sería nuestro mundo de representaciones.
O sea, esa palabra la asociamos con, de pronto, un dibujo, una
Exactamente.
Figura.
Exactamente.
Bien.
La asociamos con algo, con un mundo de ideas.
Sí.
Pensemos en un bebé cuando todavía no sabe hablar, ¿no?
Claro.
Que está aprendiendo.
Sí.
Al principio señala cosas, las desconoce, esas cosas que va señalando. O sea, recién llegó al mundo.
Sí.
¿No? No sabe cómo funcionan ni cómo se llaman.
Claro.
A medida que las va descubriendo, va relacionando eso que conoce con el nombre que las personas adultas
le enseñan.
Le decimos cómo se llama,
Exacto.
¿no?
Exacto.
O sea, así aprende. Sí. Por ejemplo, no sé, señala un perro, pero no sabe que el perro es un animal, que el perro muerde, que el perro ladra, que el perro puede ser amigo, que
Bien.
Se llama perro.
Claro.
¿No?
Y además puede tener un nombre ese
Claro,
perro.
Exactamente.
Sí. Sí.
Es decir, que al nombrar algo lo estamos incorporando a nuestro mundo de cosas conocidas, pero al mismo tiempo que incorporamos los nombres,
Ajá.
ojo al piojo, vienen también ideas sobre esas cosas.
Muy bueno.
Por ejemplo, tomo el caso del perro.
Dale, volvamos al ejemplo
en
del perro.
En mi mundo de representaciones, en el mundo de Sabrina,
sí.
¿no? Para mí, cuando hablo de perro, viene acompañado de las siguientes ideas.
A ver.
Peludo, ladrido, animal, compañero, muerde, lame, pulgas, responsabilidad y tantas otras ideas.
Me parece espectacular esto que decís.
Pero quizá...
Sí, para otra persona no.
Claro, quizá para otra persona perro significan otras cosas.
Sí, amenaza, qué sé yo.
Exactamente. Y entonces, cuando dice perro, también, digamos, está refiriéndose a otras cosas.
Claro.
Y seguro en casa está diciendo, bueno, la seño se volvió loca.
No, pero...
Está diciendo cualquier cosa.
Está buenísimo.
No, señores. No, señores. Digo todo esto como introducción para lo que vamos a estudiar hoy, porque estamos diciendo... ¿Quién le pone nombre a las cosas?
Claro.
¿No? A las cosas estamos hablando de
a
todo.
Todas las cosas,
¿no?
Sí.
Justamente, les voy a leer, mira, el nombre de un templo y el nombre de un suceso histórico que pasó en la historia esta que estamos estudiando.
Bien.
Para hacer un ejercicio sobre esto de quién le pone nombre a las cosas.
Vamos.
El nombre del templo es el Templo del Triunfo.
¿Así se llama el templo?
Se llama así.
¿Qué nombre,
El Templo del Triunfo. Entonces, yo leí esto, este título, este nombre, y me pregunté, ¿quiénes habrán construido este templo?
Bien.
¿Dónde quedará?
Sí.
¿Por qué se llamará del Triunfo?
Claro.
¿Y triunfo para quién o quiénes?
Ah, muy buena.
¿No? Estamos hablando de la conquista de América, de las resistencias incas, de las resistencias en los valles calchaquíes, ¿no?
Sí.
De qué pasó cuando los españoles llegaron a América. Y entonces, ahora les voy a leer un relato que quizá nos puede aclarar algunas de estas preguntas.
Escuchamos, Abril.
Dice así, mira. Al lado de la catedral de la ciudad de Cusco se encuentra el Templo del Triunfo. Ambos, catedral y templo, fueron construidos sobre templos y palacios incas. Su nombre recuerda la victoria final de los españoles sobre las tropas de Manco Inca que se produjo en ese lugar.
Perfecto.
Es decir, ¿qué tenemos?
Ayer hablamos, ¿no? De Manco Inca.
Claro, sí. Entonces, tenemos una catedral.
Una catedral.
Y un templo que están construidos sobre templos y palacios incas.
Correcto.
El templo se llama Templo del Triunfo. Entonces ahora sabemos, ¿quiénes habrán construido ese templo? Y los españoles seguramente, ¿no?
Claro. Ay, ay, ay.
Claro, ahí lo tenemos.
Sí.
¿Dónde quedará? Bueno, ahí ya dijimos, ¿no? En la ciudad de Cusco,
sí.
Que era la capital del Imperio Inca.
Correcto.
¿Por qué se llamará del Triunfo? Acá en realidad no nos dice, pero podemos suponerlo, ¿no?
Podemos inferir, claro.
Exactamente. Acuérdense que los españoles terminan ganándole esta rebelión que había iniciado Manco Inca.
Sí.
¿Sí? Así que, bueno, podemos pensar en esta victoria final,
claro.
De la que hablábamos. ¿Y el triunfo para quién o quién es? Y bueno, para los españoles.
Claro.
Es decir, que ahí la palabra triunfo, para los españoles va a tener un significado.
Exacto.
Pero me imagino yo que para los incas ese lugar no se debe de llamar así.
No, seguramente tiene otro nombre.
Exactamente.
Sí.
Entonces, bueno, ahí tenemos ya una diferencia, ¿no?
Está buenísimo.
En relación a los nombres. Pero tenemos, mira, otro suceso histórico.
Este
también fue muy importante. Se llama La Noche Triste.
Uy, también, qué nombre. Qué otro nombre.
Qué nombre,
sí.
¿No? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿triste para quién?
¿Qué habrá pasado esa noche?
¿Sabes que lo primero que yo me imaginé cuando leía esto?
Sí.
Y digamos, investigaba sobre la noche triste. Es que pensaba que seguramente era triste para los incas o para los aztecas. O sea, para el pueblo que fue conquistado.
Bien, sí.
¿No?
Sí.
Se me vino eso a la cabeza.
Sí, como primera idea.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Dale.
De qué se trata. ¿Se conoce con este nombre? A la noche del 30 de junio de 1520,
ajá,
los españoles estaban en Tenochtitlán. Ahí ya sabemos que estamos en el Imperio Azteca.
México.
Sí.
Actual México.
Exacto.
Sí.
Los españoles estaban en Tenochtitlán.
Sí.
Siempre me cuesta decir
ese nombre.
Es
muy difícil.
Rodeados por los aztecas. Uh-huh. Y decidieron huir de la ciudad por una de las calzadas que la unía a tierra firme. Acuérdense que Tenochtitlán es como una isla.
Claro, sí.
Pero fueron descubiertos y atacados por los aztecas. Hubo muertos y heridos por el enfrentamiento.
Ajá.
Se dice que muchos españoles murieron ahogados porque el peso del botín de oro que se llevaban los hundió en las aguas de los canales.
Ah,
o sea que fue triste para quién.
¿Para quién?
Para los españoles.
Y claro,
¿no?
que querían
porque murieron,
escapar.
Claro, murieron muchísimas. Fue una noche en la que el Imperio Azteca tuvo triunfo,
sí,
¿no? Sobre los españoles.
Sí, sí.
En
plena huida queriendo llevarse oro.
Exacto,
de todo.
Exacto.
Quedaron ahí,
sí,
hundidos
murieron,
en las aguas.
Claro.
Sí, murieron,
bueno,
hundidos.
20 días más tarde, Cortés, que era el digamos uno de los conquistadores,
sí,
organizó un nuevo ataque a la capital azteca,
uh-huh,
y Tenochtitlán cayó finalmente en manos de los españoles. ¿Sí?
Bien.
Pero bueno, esa noche triste, la del 30 de junio de 1520, en realidad son los españoles que en sus crónicas narran con este nombre a ese suceso histórico.
O sea que respondiendo a la pregunta del día de hoy, ¿quién le pone nombre a las cosas? En este caso, ¿quién le puso nombre a la noche triste? Los españoles.
Exactamente, bien, sí. Y me interesaba rescatar esto de cómo se nombra, ¿no? A los hechos históricos,
sí,
a los edificios.
Bien.
Porque tiene ahí toda una cosa.
Hay un trasfondo.
Claro,
¿qué?
Seguramente para los españoles fue súper triste.
Mm.
Bueno, pero para los aztecas quizá no fue tan triste.
Fue una noche de triunfo.
Claro, exactamente.
Claro.
Exactamente. Bueno, pero por eso es uno de los ejercicios que les traigo hoy para hacer una consigna.
Sí, me encanta.
De escritura. Porque, bueno, para los españoles fue una noche triste, pero me gustaría que se pongan en la piel de Moctezuma.
Ah, bien.
¿No? Y pensemos, ¿qué título le pondrían a esta noche? ¿Cómo la podrían llamar si ustedes fueran Moctezuma?
Bien, desde su lugar.
Claro.
Bueno, hay que pensar muchas cosas, ¿no? Para ponerse en la piel.
Sí, claro, claro. Bueno, hay que hacer el ejercicio.
Está buenísimo.
¿No? Pero bueno, ¿saben que tenemos a Moctezuma en el aire?
Sí.
Y entonces nos tiene algo para decir.
A ver.
De cómo afectó la vida de los aztecas cuando llegaron los españoles a América.
¡Bienvenidos a Quiero mi monumento! El primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua.
¡Oh!
En esta ocasión, los invitados son la reina católica de España, Isabel I, y el emperador azteca, Moctezuma Xocoyotzi.
Yo no veo ningún emperador por aquí.
Moctezuma es es un emperador azteca, reina Isabel. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cómo creen que el descubrimiento de América cambió la historia de sus pueblos? ¡Adelante, Moctezuma!
¿El indio contestará antes que yo?
Yo no soy indio. Para eso tendría que haber nacido en la India.
Para contestar la pregunta, hay que presionar el botón, reina Isabel.
¡Oh, sirviente! ¡Venga, ya mismo!
Lo que se conoce como descubrimiento de América ha sido en realidad una invasión. Pero no nos vamos a rendir. Lucharemos por nuestra civilización y nuestra libertad.
¡Veamos qué dice la tribuna! ¡La respuesta es correcta! ¿Y usted qué dice, reina Isabel? ¿Cambió la historia con la llegada de Colón?
¡Sirviente! La historia cambió, niña. ¡Claro que sí! Ahora España es la nación más extensa y poderosa del mundo. Gracias a la conquista... siga usted, sirviente.
Hemos traído tesoros de oro, plata, cobre, madera, papas, cacao, café, tomates, tabaco, maíz, carnes, legumbres...
Muy pronto, mi hermoso monumento.
¡Respuesta incorrecta! El monumento de hoy es para... ¡Moctezuma Xocoyotzi!
¡Denme ese monumento! ¡Es mío!
¡Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá... ¡Quiero mi monumento!
¡Excelente! De paca a paca, Moctezuma y reina católica de España, Isabel I, respondiendo preguntas para Zamba sobre la conquista de América.
Claro, exactamente, ¿no? Bueno. ¿Qué efectos ha tenido en cada uno? Justamente esto que veíamos de las diferentes posiciones, ¿no? Sí. De diferentes miradas. ¿Qué efectos tuvo la conquista? Para unos fue justamente, bueno, que haya, sucesos históricos,
sí,
¿no? Que han marcado y que han borrado parte de la identidad de los pueblos, y para otros también fue una extracción y un enriquecimiento a costa de esos pueblos conquistados.
Totalmente, Sabri. Hace un rato hablábamos de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Si la comida es cultura, si las leyendas son cultura.
Claro.
Y los cuentos también, de tradición oral.
Ay, ¿sabes qué me dan ganas?
¿De qué?
De ir a la biblioteca.
Vamos a la biblioteca, hace mucho que no vamos,
sí,
a la biblioteca. Y hablando de esto, ¿no? De qué es cultura y de las leyendas, ¿viste los piñones, los frutos que caen de los árboles?
Sí.
Que son frutos de la araucaria. Durante mucho tiempo se preguntaban si eran comestibles o no. Efectivamente, después de mucho tiempo, se descubrió que sí. Y aparte, los mapuches... digamos, utilizan los piñones como su alimento. Hay una leyenda, que es la historia sobre los piñones, que lo cuenta.
Ah, ¿la escuchamos?
La escuchamos, dale.
Entre los árboles que traen fruta, el buen Dios creó para beneficio de la gente la araucaria, o como dicen los indios, el pehuen, cuyas cápsulas de semillas, con forma de bola o cabeza, no consideraban al principio un alimento. Los mapuches veneraban la araucaria y la consideraban un árbol sagrado. A su sombra rezaban, le brindaban ofrendas de carne y sangre y humo, salpicándolas con mushay, la chicha dulce o fermentada. Lo adornaban con regalos, le hablaban como si fuera una persona y hasta se confesaban con él. Las sabrosas pepitas dulces del pehuen quedaban inutilizadas, quizás porque no tenían buen sabor cuando estaban crudas, y ellos no sabían prepararlas, de modo que las dejaban tiradas en el suelo, considerándolas venenosas. Y ocurrió que el reino de los mapuches pasó por un periodo de gran hambruna, tanto que murieron muchos araucanos. Los que morían antes que nadie eran los niños y los ancianos. Entonces, los viejos de las tribus mandaron a la gente joven en busca de comestibles de distintas clases y a distintas partes. Bulbos de lirio y otras flores y plantas, bayas, hierbas y granos de cereales silvestres, raíces amarillas dulces y naturalmente también carne de animales salvajes. Pero, ¿dónde estaba todo aquello? ¿Dónde se escondía? Casi todos los mozalbetes mapuches volvieron hambrientos sin haber hallado cosas comestibles. Dios, el grande del cielo, no quiso seguir oyendo el clamor. El chau no escuchaba las plegarias, se fingía sordo y su gente se moría. Solo uno de los emisarios consiguió algo. Cuando este volvía, lo interpeló durante el trayecto un anciano desconocido, ansioso de saber qué buscaba en las montañas, en gran parte pobres, arenosas y áridas. El joven le confió su pena y la de sus hermanos hambrientos de la tribu y el viejo replicó con extrañeza: ¿No son suficientemente buenos para ustedes los piñones? Caen de los árboles harto maduros ya y basta una de las cápsulas para nutrir a toda una familia. Pero hay que hervirlos hasta que se ablanden, hervirlos en mucha agua o tostarlos sobre el fuego. Y hay que enterrarlos en el invierno para preservarlos de la helada. Después de estos buenos consejos, el viejo de la larga barba desapareció de improviso. El joven araucano se llenó el manto de las cápsulas de semillas más grandes que encontró y se las llevó al más anciano de la tribu, junto con el mensaje que le había dado el hombre de la larga barba. El anciano y el joven llamaron a toda la gente de la tribu y se habló de lo convenido. Entonces, los más prudentes dijeron: «Ese solo puede haber sido nuestro Chau, nuestro padre que bajó para nosotros a la tierra a fin de salvarnos. Seguiremos sus indicaciones». No desdeñaremos el regalo que nos permite comer, no obstante ser un alimento que proviene del sagrado árbol que solo a él pertenece. De inmediato hirvieron todas aquellas alargadas frutas en agua buena y otros las tostaron sobre el fuego. Fue un gran festín. Desde entonces ya no padecieron escasez, porque los innumerables árboles existentes alrededor del volcán Lanín y sobre él les ofrecieron muchos regalos de esa clase. De esa época datan las fiestas populares consistentes en un viaje anual de los indios con sus familias y catangos a las montañas y regiones de las Araucarias a fin de juntar los víveres preciosos para el invierno, piñones de un color oro oscuro. Los guardan bajo tierra, donde se conservan durante todo el verano frescos y dulces, siendo muchas veces el único alimento de los indígenas. Fabrican también la embriagadora bebida llamada chawi o chawú, hecha con los mejores ñugliu, nombre que les dan a los piñones. Pero poco después de la época a que nos referimos, el dios de los araucanos no bajó ya a la tierra y algunos de nuestros antepasados afirmaron que lo capturaron y mataron los blancos cuando quiso visitar por última vez a sus dilectos hijos, los araucanos. De todos modos, los antiguos, cuando rezaban al salir el sol, como lo hacemos hoy todavía muchos de nosotros, sobre todo los más ancianos y los que viven solitarios en lugares poco poblados, tenían y tienen siempre en la mano limpia y aseada y bien abierta una ramita o fruta del pehuen, y dicen: «Dado por ti, para no dejarnos morir de hambre. A ti debemos nuestra vida y te rogamos, a ti, el grande, a ti, nuestro padre, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece, como te pertenecen los árboles sagrados». Así saben rezar los reché, los araucanos de sangre pura, a su dios y dueño del mundo. Afpin, el narrador, ha terminado.
Hermosa leyenda, historia de los piñones en esta biblioteca que, bueno, recomendamos visiten, ¿no? En cuarentena.
Claro, y, sí, por supuesto.
Porque es lindo leer, encontrarnos con historias, descubrir sí, mundos, universos, ¿sí?
Sí.
Momento de recreo, nos vamos a un recreito de música porque en un rato seguimos con más clases. Nos vamos con Pedro Aznar. Dicen que dicen, a quien seguimos educando, ya venimos.
Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro, sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Y se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. Gracias de peces chicos, un tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Thank you.
dejamos esta prisión. Con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. Justicia se usa la venda, según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que